Buenos días, familia. No los había visto desde el año pasado. Tenía que decir ese chiste. Es un gusto poder estar aquí. Hace 2 semanas que no estábamos. Tuvimos que salir. Eliana estuvo en un evento misionero en la ciudad de Louisville, Kentucky. Mike, si puedes poner, por favor. Se llama CrossCon, es un evento que cada 2 años se hace y valió la pena el viaje y todo nada más por esa foto. Es John Piper, es uno de los que de rigor ha estado ahí en el evento, parte importante de este evento misionero. Y damos gracias a Dios porque ha sido un año intenso en las cosas que Dios ha estado haciendo. Y bueno, como familia también nos tocó estar allá, no en el evento, fuimos a dejarla y yo me quedé a recogerla también. Pero damos gracias a Dios por su fidelidad. Y de hecho el día de hoy vamos a tocar un tema que es distinto porque usualmente estudiamos un pasaje expositivamente, pero hoy quiero que nos pongamos en contexto de lo que viene. Imagino que tú ya tienes tus resoluciones de año nuevo, es algo que todo el mundo hace. No sé cuántos ya fueron al gimnasio o cuántos ya se inscribieron, por lo menos. Ya tengo mi resolución voy a cortar el cabello entrando la próxima semana. No es, digo, si alguien se lo pregunta, no es ninguna cuestión teológica, simplemente me quedé en los 70, pero me lo voy a cortar ya. Pero quiero que como iglesia podamos enfocarnos. Y que entendamos algo, quizá tú vienes por algún tiempo, has estado asistiendo con nosotros, quizá han pasado algunos años y de repente piensas que se habla de una cosa un domingo, el domingo se habla otra cosa y va pasando el tiempo y tú vas aprendiendo pedazos de las escrituras. Pero quiero que veas que Dios tiene un plan y que todo lo que el Señor nos ha hablado, y particularmente quiero enfocarme en lo que nos habló el año pasado. Tiene sentido dentro del plan de Dios. Y quiero que veas cómo conecta lo que hemos estado viendo con lo que viene hacia adelante. Así de que te voy a pedir que me ayudes orando. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección para que Él sea el que nos hable el día de hoy. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta reunión. No solamente porque es un domingo en el que podemos reunirnos para adorarte como familia, Señor, para escuchar tu palabra, para escucharte hablar a ti, sino también, Señor, porque nos has concedido un nuevo año. Padre, te agradecemos tus misericordias, tus bondades, todo lo que tú hiciste a lo largo del 2023. Estamos seguros, Señor, que todo lo que vivimos estaba en tu agenda, que tú preparaste estos eventos, estos sucesos como parte de tu plan, que sabemos que tú eres el que mueve la historia. Todas las cosas están bajo tu control, Señor, y sabemos que toda la historia se encamina a un final que tú has planeado. Nada sucede por accidente, Señor. No hay nada que esté fuera de tu control soberano. Y sabemos que al final tú, Señor, tienes preparado este final glorioso para tu pueblo. Señor, esta nueva creación. Padre, mientras ese día llega, que podamos tener la confianza, la certeza de que tú estás moviendo todas las cosas conforme a tu voluntad y que con nosotros, como tu pueblo, Señor, estemos atentos, dispuestos a participar en lo que tú estás haciendo, porque para eso hemos sido creados, Señor, para darte gloria a ti, para dar gloria a tu nombre, para hacer todas las cosas de tal manera que tú seas glorificado, que tu nombre sea conocido y que tú seas adorado en todo lugar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaba haciendo números, pensando en lo que el Señor había hecho el año pasado. Y yo no sé si te diste cuenta, pero pasamos más o menos 8 meses viendo el libro de Efesios. ¿Sí? Sí te diste cuenta. Romelia sí se dio cuenta, porque desde cuándo se va a acabar esto, ¿no? Pero son 8 meses que pasamos estudiando el libro de Efesios. Ahora, si tú nos estás acompañando por primera ocasión, una de las cosas que hacemos es que tomamos un libro de la Biblia y cada semana nos vamos estudiando, ahora sí que capítulo por capítulo, verso por verso. Y una de las cosas que puedo ver es cómo a lo largo del año, básicamente tuvimos un enfoque en dos cosas. Los miércoles, si 8 meses te parece mucho, llevamos más de año y medio en Mateo. Y estamos hablando los miércoles acerca de quién es Jesús. Y estamos conociéndole, estudiando esa biografía particular en el libro de Mateo. Pero yo podría resumir dos cosas en las que enfatizamos el año pasado. Y si puedes poner, por favor, la presentación. Si puse esta ilustración porque si tú piensas qué es lo que viene en el 2024, yo puedo decirte qué tenemos planeado hacer como iglesia. Pero la realidad es que ni tú ni yo sabemos qué va a suceder en el 2024. Lo que sí estoy seguro es que va a haber dificultades, lo que sí estoy seguro es que va a haber desafíos, lo que sí estoy seguro es que van a suceder eventos que tú y yo no tenemos planeado. Pero quiero que voltees por el espejo de tu carro imaginario y veas de dónde venimos. El 2023, básicamente, mientras estudiamos el libro de Efesios, nos enfocamos en dos cosas. Uno, nuestra identidad. Y dos, hablamos de guerra espiritual, la lucha, la batalla en la que estamos. Y decíamos en el libro de Efesios que Pablo se toma la molestia de escribir a lo largo de todo el libro de Efesios la realidad de nuestra vida en Cristo. Y eso nos define en términos de nuestra identidad. Tú y yo somos definidos no por lo que hacemos. Tú y yo somos definidos no por de dónde venimos, sino que nuestra identidad está basada en una relación. Y eso es bien importante hoy y va a ser muy importante el día de mañana mientras el año transcurre. Y quiero que veas, dale la siguiente por favor. La identidad está en Cristo. Ahora, si tú recuerdas el libro de Efesios, comienza de esa manera. En el capítulo 1, te voy a invitar que me acompañes a Efesios por favor. Pero lo que veíamos es que desde el versículo 3 comienza el apóstol Pablo con una alabanza a Dios por todo lo que él ha hecho. Y él comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Y cuando vimos esa porción, lo que hablábamos es que el apóstol Pablo ve a Cristo como un punto geográfico de referencia. Y es un recordatorio de que cuando tú y yo estamos en Cristo, tú y yo somos bendecidos, hemos sido bendecidos. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que cualquier persona que tiene esta relación personal con Cristo, cualquier persona que ha nacido de nuevo, cualquier persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha abrazado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, está en Cristo. Esa es la noticia del Evangelio, que tú y yo tenemos perdón, tenemos justificación, tenemos herencia en Cristo. Ahora, es bien importante esto, porque yo te decía ahorita, tú y yo somos lo que el Señor dice que somos. Tú y yo somos aquello que Dios dice que somos, en Cristo. Y nuevamente, Pablo dice en el versículo 4 que nos escogió, tú y yo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Tú y yo somos santos delante de Dios. Dice que somos amados porque en el verso 5 nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, tú y yo somos aceptados también. Y lo que quiero que veas es que este lugar donde todas estas bendiciones ocurren es exclusivo, es solamente en Cristo. Y cuando tú y yo decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que tú y yo estamos en Cristo. Quiero que veas esto, no hay cristianos que no estén en Cristo. Tú no puedes estar en Cristo y estar en el mundo. No puedes. No puedes decir, yo soy un cristiano, pero no estoy en la iglesia. Porque estar en Cristo es ser parte del cuerpo de Cristo, es estar en la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? De tal manera que esta posición en Cristo es exclusiva. Y lo que quiero que veas es que cuando tú y yo hablamos de nuestra identidad, tenemos que hablar en estos términos. Aún dentro de la iglesia, nuestra identidad está en Cristo, nuestra identidad está definida por nuestra relación con Él, nuestra relación con Cristo. Y no me define lo que yo hago, sino lo que Él ya hizo. ¿A qué voy con esto? Que aún como creyentes, muchas veces tenemos esta disposición, esta tentación, esta inclinación a hacer cosas para ganar el favor de Dios. ¿Estás de acuerdo? Es decir, tú puedes ser cristiano y de repente dices, voy a hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer aquello también, porque sientes que de esa manera Dios te está poniendo una palomita, una estrellita. Pero lo que la Biblia dice es que no importa lo que tú o yo hagamos, eso no nos da una mejor posición delante de Dios que la que tenemos en Cristo. ¿Sí me explico? Esto es importante que tú y yo lo recordemos, porque cuando vengan problemas, cuando de repente tú te sientas para abajo, cuando de repente tropieces, podemos ser tentados a pensar que delante de Dios hemos perdido nuestra posición. Y lo que quiero que recuerdes es que mientras tú y yo estamos en Cristo, tú y yo seguimos siendo amados, tú y yo seguimos siendo aceptados, tú y yo seguimos siendo bendecidos, tú y yo seguimos siendo justificados, tú y yo seguimos siendo sus hijos. Y es importante eso, porque antes de que tú y yo pretendamos hacer cosas para Dios, debemos asegurarnos de que somos aquello que Dios dice que somos. ¿Sí queda claro? Ok, ahora, cuando tú ves esto, yo te decía que por un lado es importante que tú y yo mantengamos en mente nuestra identidad. Pero por otro lado, decía ahorita que la segunda cosa que vimos en el libro de Efesios es que estamos en una batalla. Esa es una realidad. Tú y yo estamos en una lucha constante porque estamos en Cristo. Ahora, tú me vas a decir, oye, yo he visto gente que no es cristiana y tiene luchas. Sí, pero son diferentes. Nuestra lucha es por nuestra lealtad. La batalla que tú y yo tenemos todos los días es por ver a quién vamos a seguir, quién va a ser nuestro maestro, de quién vamos a aprender, a quién vamos a adorar, de quién estamos tomando ejemplo para parecernos más a Él. Y la Biblia nos llama a que seamos discípulos. Otra vez, estar en Cristo significa que soy cristiano. Estar en Cristo significa que soy discípulo. Y si soy un discípulo, implica que tengo un maestro. La pregunta es, ¿quién es tu maestro? Si estás en Cristo, no hay cabida para que digas, yo soy cristiano, pero sigo las enseñanzas de Buda. Soy cristiano, pero me gusta lo que enseña Mahoma. No puedes hacer eso, porque entonces no estás en Cristo. ¿Sí me explico? Si tú y yo estamos en Jesús, si tú y yo estamos en Cristo, entonces vamos a tener esta lucha. Y esta lucha vimos en Efesios también, que esta lucha implica todos los días mantenernos en Cristo y tomar todas las herramientas que Él nos dio. Y estuvimos viendo los diferentes elementos. Así como comenzamos ahorita en Efesios 1, en Efesios 6, a partir del verso 10, vimos la invitación que hace el apóstol Pablo para que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y decíamos, tú y yo todos los días vamos a depender de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Y Dios nos ha provisto todo lo necesario para que enfrentemos estas luchas. ¿Por qué va a ser importante esto? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque tú no sabes qué problemas, qué situaciones, qué desafíos vas a enfrentar en enero, en febrero, en marzo o en diciembre del 2024. Y cuando vengan otra vez esos desafíos y cuando vengan otra vez esas batallas, tú necesitas recordar que estando en Cristo, tú tienes todo lo necesario para vencer. Que Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para salir victoriosos. Y eso incluye su poder sobrenatural. No estamos hablando de habilidades humanas, estamos hablando del poder, como dijo Pablo, el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y dijo él, es el mismo poder que opera en nosotros. Así que tú y yo venimos de entender quiénes somos y también en dónde estamos. Estamos en una lucha. Y decíamos que esta batalla no va a terminar hasta que el Señor nos llame. Así de que si pones, por favor, la siguiente lámina. Estamos en una batalla. Todo creyente lo va a experimentar. Es decir, toda persona que esté en Cristo va a experimentar esta lucha. Toda persona que esté en Cristo necesita entender algo. La vida cristiana no es un día de campo. Porque a veces hemos dicho que tenemos esta idea de que si estamos en Cristo, entonces todos nuestros problemas se van a resolver. La Biblia nunca promete eso. La Biblia promete que en todos nuestros problemas Dios va a estar con nosotros. No que todos los problemas se van a arreglar o que no va a haber problemas. La batalla en la que estamos es una batalla continua. Es decir, no termina en dos días, en tres días. Mientras tú y yo estemos vivos, vamos a estar en esta lucha que Pablo describe como no contra carne y sangre. Es decir, no es contra tu suegra, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos. Es una batalla espiritual. Y finalmente, Dios ha provisto todo lo necesario para que estemos firmes. Esa es la meta. Pablo continuamente nos dice, va a haber problemas, va a haber luchas, va a haber conflicto, vas a ser atacado, pero tienes todo lo necesario para estar firmes, para mantenerte en la fe, para avanzar, para conquistar, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Así que dos cosas que aprendimos o que enfatizamos el año pasado tienen que ver con esto. La pregunta es, ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vemos hacia el 2024? Si tú vas al libro de Efesios, nuevamente, al final Pablo ha descrito toda la armadura y las armas espirituales para luchar, para pelear en esta batalla. Pero en el verso 18, él describe una actividad continua que como creyentes necesitamos mantener. Y él dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, estén orando, hay que estar orando. Hay que estar orando en todo tiempo, hay que estar orando con todo tipo de oración y súplica, y hay que estar velando, perseverantes, suplicando por ¿quiénes? Todos los ¿quiénes? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en Cristo, tú y yo. Tú y yo, los que estamos en Cristo, somos los santos, aunque tú no lo creas. Somos santos ante los ojos de Dios, no por nosotros, sino por los méritos de Jesús, porque estamos en Cristo. Ahora, el versículo llama a la oración, pero en el verso 19, Pablo, el apóstol, no solamente dice, oren por todos los santos, sino dice, oren por mí. Pablo no se sentía o no se veía en un nivel superior a cualquier otro creyente. Él dice, oren por mí también. Les pide a la iglesia que oren por él. De hecho, en sus cartas tú vas a ver que él agradece y pide oraciones a las diferentes iglesias. Pablo se sabía necesitado en el trabajo que Dios le había llamado a realizar. Y si tú te fijas, él da una petición específica en el verso 19. Y oren por mí, ponlo en NTV, por favor. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas, ¿para qué? Para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Él dice que pueda abrir mi boca y que me sea dada el logos, la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La NTV te dice cuál es el misterio, que es para judíos y gentiles. Pero Pablo dice, que cuando yo abra mi boca pueda explicarle a la gente que el plan de Dios es la buena noticia para toda persona. No importa si eres judío o si eres sonorense, no importa dónde vivas, la buena noticia es este plan que Dios ha revelado. Cuando menciona su misterioso plan, ¿se acuerdan? Hemos dicho que la Biblia, cuando menciona un misterio, es algo que tú y yo no podríamos haber conocido si no es porque Dios lo revela. Y Pablo dice, este misterioso plan, pues ya no es misterioso porque ya no lo reveló, pero que yo pueda explicarlo a los demás. Es que Dios quiere salvar a personas de todo el mundo, a personas de toda nacionalidad, que su plan es salvar a gente de todas naciones. Y Pablo está pidiendo que él pueda explicarlo con valor. Así que si tú te preguntas qué es lo que sigue, la respuesta es que tú y yo cumplamos con el llamado que tenemos. Si puedes poner el otro slide nomás para añadirle un poco de énfasis. ¿Qué sigue? Ahí está. ¿Qué sigue? Cumplir con el llamado que tú y yo tenemos. ¿Sabes? Como creyentes a veces no tenemos un panorama amplio de a qué nos ha llamado Dios. A veces hay cristianos que se pasan toda la vida esperando conocer la voluntad de Dios. Es más, algunos dicen, oye, ¿no quieres servir aquí? No, es que todavía no sé qué el Señor tiene para mí. Y están sentados y pasan los años porque no han entendido el plan de Dios. Y el plan de Dios es que tú y yo de entrada le demos gloria a Él en todo lo que hacemos. Es decir, hay personas que quizá dentro de su llamado, de su vocación, Dios los ha llamado a ser, vamos a decir, ingenieros. Aquí hay ingenieros como David, como Misael, hay varios ingenieros. No significa que no puedan dar gloria a Dios. Ellos pueden dar gloria a Dios mientras trabajan como ingenieros. A lo mejor aquí hay artistas, pintores, músicos. No, ¿sabes qué? Yo no puedo dar gloria a Dios porque yo voy a ser músico. No le hace. Tú puedes dar gloria a Dios siendo músico. Tú puedes hacer todo lo que haces para la gloria de Dios y dar gloria a Dios. Sin embargo, en Cristo, todos nosotros participamos de varios llamados en común. Uno de ellos, el primero, es dar gloria a Dios, como decía ahorita, en todo. Pero también participamos como testigos. Pablo, si tú viste ahorita, Pablo dice, ¿sabes qué? Oren por mí para que pueda cumplir este llamado, para que él se describe, mira en el verso 20 cómo se describe. Por el cual, hablando de Jesús, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, ¿qué es un embajador? Un representante oficial. Y en la antigüedad, los representantes oficiales incluso tenían sus joyas que los distinguían, su ropa. Pero Pablo dice, mira, mi identidad como embajador son estas cadenas. Soy un embajador en cadenas por causa de Cristo. Ese es el ministerio que tengo. Pero Pablo se ve a sí mismo no como una víctima del ministerio, sino como ejerciendo su ministerio aún en cadenas. Y Pablo dice, yo soy embajador, oren por mí para que yo pueda hablar con valor de lo que tengo que hablar. Ahora, te tengo noticias. Pablo dice que en realidad todos nosotros somos embajadores, en una manera. Tú y yo somos embajadores de la reconciliación. ¿Sí se acuerdan de eso? Que anunciamos al mundo que se reconcilie con él. Y eso solamente porque estás en Cristo. Tú y yo como parte del cuerpo de Cristo, anunciamos esta reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo con él por medio de Jesús. Y tú y yo somos parte de lo que Dios ha hecho como pueblo. Y tú y yo tenemos este llamado también para reconciliar al mundo con Dios. Estar en Cristo implica que tú eres testigo de lo que Cristo ha hecho. Si me acompañas, por favor, a Lucas. Lucas 24. Los discípulos están reunidos. Jesús ya resucitó. Y Jesús se aparece a sus discípulos en el verso 24, perdón, en el capítulo 24, y dice en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? Comenzando desde Jerusalén. Y mira el verso 48: y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. En la NTV, si lo pones en la NTV, por favor, desde el verso 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Verso 48, ustedes son testigos de todas estas cosas. Tú y yo somos testigos de eso. Si tú estás en Cristo, tú eres testigo de que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Si tú te fijas, es el equivalente de Mateo 28, ¿no? Donde el Señor da la gran comisión. Lucas dice que lo hacemos, cuando Jesús habla de enviarlos, dice que lo hace con la autoridad, el poder que va a venir de lo alto. Mateo dice que Jesús los envía porque primero les dice que Él ha recibido toda autoridad, todo dominio, y entonces envía a los discípulos a todas las naciones. Y lo que quiero que veas es esto: tú y yo, si estamos en Cristo, tú y yo, si somos parte de la iglesia, tú y yo somos testigos de esto. Y ahorita lo decía el pastor David, parte de los discipulados que se van a dar tienen que ver con estas cosas. Porque tú y yo necesitamos entender que siendo parte de la iglesia somos parte del plan de Dios, y siendo parte del plan de Dios tú y yo somos testigos para otros también de lo que Dios ha hecho. Jesús les dice a los discípulos: vayan, dice, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén van a predicar a todas las naciones. Ahora, hay algo importante aquí, y quiero que como iglesia nos pongamos a tono de las relaciones que tú y yo tenemos que manejar en este llamado. Tú y yo estamos en Cristo, tú y yo somos testigos de esto, tú y yo hemos experimentado este perdón y sabemos lo que Dios ha hecho, pero tú y yo necesitamos entonces en nuestra vida como creyentes mantener en mente tres relaciones que tenemos. Si pones por favor el slide. Esto lo he dicho muchas veces mientras estamos hablando de nuestra relación con Dios, y lo que decíamos es, hablamos de nuestra relación vertical y nuestra relación horizontal, ¿se acuerdan? Decíamos que cuando tú y yo somos reconciliados con Dios, entonces tenemos paz con Dios. Y decíamos que cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los demás. Podemos tener paz con nosotros mismos, podemos tener paz con los que nos rodean, pero pocas veces hablamos fuera de la iglesia. Y estamos agregando esta relación aquí. Tenemos esta relación con Dios, tenemos esta relación de familia, y con familia estoy hablando de familia extendida. No estoy hablando solamente de tu núcleo familiar de sangre, estoy hablando de la iglesia. Tú y yo somos familia, te guste o no. Si estás en Cristo, eres mi hermano. Somos parientes. Pero eso es algo que Dios hace de manera sobrenatural. Tienes una familia, a lo mejor estás casado, tienes tus hijos, es tu familia. Pero espiritualmente hablando, tú formas parte de algo más amplio que tu familia. Pero quiero que consideremos también aquellos que no son familia, aquellos que están en el mundo. Y cuando digo el mundo, no es la relación con el planeta. Ahora vamos a ser ecológicos y vamos a... No, está bien, si quieres salvar al planeta, está bien. Pero me estoy refiriendo a las personas. Así que la primera relación que quiero que veamos y las implicaciones que tiene es nuestra relación con Dios. Dale la que sigue, por favor. Y cada relación conlleva ciertas responsabilidades. Nuestra relación con Dios implica adoración y oración. Estoy siendo general, hay muchas cosas que implica, pero son dos cosas que quiero enfatizar. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, yo decía que la batalla que tú y yo libramos tiene que ver con nuestro corazón. Si tú vas a Isaías 43, en el verso 7, tú vas a ver que dice el Señor: todos los llamados de mi nombre, ¿para qué fueron creados? Para gloria mía, dice el Señor. Tú y yo fuimos creados para dar gloria a Dios. Si tú no sabes para qué existes, déjame decirte algo. Tú y yo existimos para dar gloria a Dios, para disfrutarlo, para conocerlo. Me gusta porque es una frase célebre de John Piper, ¿no?, que los cristianos encontremos el deleite en Dios, porque Dios es más glorificado cuando nosotros encontramos el deleite en Él. Cuando tú y yo podemos dar gloria a Dios, tú y yo estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Cuando tú y yo encontramos, ¿se acuerdan en el salmista, en el Salmo 1, cuando el salmista dice que él se deleita en la palabra de Dios? Se deleita en su ley dice de día y de noche. Él no está leyendo la Biblia porque tiene que cumplir y leerla en un año. Él no lo está haciendo para cubrir la cuota del día. Dice que lo hace porque encuentra deleite. En el Salmo 19 dice el salmista también que son como el oro, deseables sus mandamientos. No está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Pues sí, tu ley ahí está y la tengo que leer. No, dice, son deseables más que el oro. Es más codiciable que un tesoro. Y cuando tú y yo podemos encontrar deleite en Dios, tú y yo podemos dar gloria a Dios y dar verdadera adoración, no por mandato, no para palomear, sino porque tú y yo encontramos una razón para deleitarnos en Él. Me llama la atención porque cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Isaías 43:7, lo que vemos es de alguna manera, esa responsabilidad personal. Tú fuiste creado para dar gloria a Dios. Es entre tú y Dios. Para eso fuiste creado. Pero si tú ves, por ejemplo, Salmo 146, habla de adoración también, porque es una de las cosas que pusimos ahí, que tú y yo en nuestra relación con Dios tenemos que, como creyentes, hacernos responsables de cuidar esa relación. Y el Salmo 146, ¿cómo comienza? Alaba, oh alma mía, a Jehová. Ahora, fíjate, el salmista le está diciendo a su alma, ¿sabes qué? Alaba a Dios. A veces el alma no tiene ganas de alabar. ¿Te ha pasado? Llegas aquí, yo no sé cuántos de ustedes canten, dicen, no me gusta esa canción. Dice, ¿sabes qué? Alábalo. Es un acto de la voluntad. En muchas veces, tú y yo a veces pensamos que es que no siento bonito y esto no lo siento genuino. No, en muchas ocasiones tú tienes que hacer las cosas por fe. Si tú recuerdas, cuando Moisés iba a cruzar el mar, ¿qué le dijo el Señor? Se paró Moisés, estaba todo el pueblo atrás de él, venía el ejército y ¿qué le dijo Dios? Toma tu báculo y entonces lo vas a extender, el mar se va a abrir y entonces vas a pasar en seco. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ves el orden? El Señor le dijo, primero mueve tu palo, las olas se van a abrir y ya que esté seco, pasen por allí. Cuando el pueblo va a cruzar el río Jordán, el Señor le dice que pasen los sacerdotes con el arca y cuando se mojen los pies, entonces se va a abrir el río. Y aquí entonces ellos hubieran dicho, no, ¿cómo? Moisés ni se mojó. Ahora nosotros tenemos que mojar aquí. No, Dios le dijo, ustedes ahora se van a mojar, pero cuando den el paso, el río se va a detener. En ocasiones tú y yo primero tenemos que mojarnos antes de ver el resultado. Cuando vemos este salmo, lo que vemos es esta disposición a obedecer a Dios. En esta no muestra que haya un deleite primero, sino que hay una voluntad de adorar a Dios. El verso 2 dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice, no confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Esa es una responsabilidad personal, pero nuestra relación con Dios no se limita a una relación personal. En el Salmo 22, por ejemplo, Salmo 22, verso 22, en el versículo 23, vemos, aunque el Salmo comienza muy triste, en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. ¿Dónde voy a alabar? En medio de la congregación. Y por eso nos reunimos, porque la Biblia también espera que nosotros en Cristo, se cayó la esfera, es que ya pasó. Tú y yo somos parte del cuerpo y hay adoración corporativa. Tú y yo podemos adorar en medio de la congregación. Saúl nomás me dijo. Verso 25, mira, de ti será mi alabanza en la gran congregación y luego mis votos pagaré, ¿dónde? Delante de los que te temen, con mis hermanos. Tú y yo somos llamados a adorar en familia, pero Dios no espera que tú y yo lleguemos hasta allí nada más. Mira lo que dice el Salmo 67, verso 3. ¿Ya estás allí? Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Qué? Todos los pueblos te alaben. Verso 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. ¿Te fijas? Dios está esperando ¿qué? ¿Adoración? ¿Dónde? 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 En todas las naciones. Esta es una frase de John Piper. Las misiones existen porque Dios no es adorado en muchas naciones. Y es por esa razón que va gente a otros países para que Dios sea glorificado. Si te fijas entonces, esta relación es fundamental. Nuestra relación con Dios es la más importante. Yo te decía algo, la identidad. ¿De qué depende tu identidad? De tu relación. Tu identidad se basa en tu relación con Jesús. De hecho, esa es la vida eterna, ¿sí o no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo que enviaste. Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos cuidar esta relación con Dios. Ok, segunda relación. Segunda relación, hablamos de familia. Ahora, yo te decía que familia tienes que verla en el contexto más amplio. No solamente familia, tu familia sanguínea, sino tu familia extendida. Y aquí estoy resumiendo básicamente nuestras responsabilidades como familia. Discipulado, compañerismo y servicio. Ahora, quiero decirte que si tú eres papá, esposo, Sí, tú tienes las mismas responsabilidades en tu familia. Tus hijos son tus discípulos. Tus hijos son tus hermanos. Tus hijos son aquellos que si no han recibido al Señor, tú tienes que evangelizar también. A tus hijos, a tu esposa, somos llamados a servirles como esposos. Lo vimos en Efesios. Pablo dice que así como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben amar a su esposa. Y dice que los padres en el capítulo 6 deben instruir a sus hijos en el temor del Señor y en la disciplina. Así que tus responsabilidades como papá son las mismas que como discípulo en la iglesia. Ahora, si tú estás siendo un discipulador en la iglesia, en tu casa, perdón, no estás limitado solamente a tu casa. Y eso es algo que tienen que entender todos. Ustedes, si están en Cristo, ustedes son discípulos y tienen que ser discipulados en la iglesia y tienen que tener compañerismo en la iglesia y tienen que servir en la iglesia, no porque tengas que, sino porque estás en Cristo y no hay manera de estar en Cristo y no hacerlo. ¿Sí me explico? Porque otra vez, bueno, yo sí estoy en Cristo, pero no soy un discípulo. Entonces no estás en Cristo. Porque estar en Cristo implica seguir a Cristo. Y Jesús dijo, Juan capítulo 13, cuando Él sirve, lava los pies, los seca, les dice, les he dado de ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces no hay manera que tú digas, estoy en Cristo, pero no soy discípulo. Estoy en Cristo, pero no quiero servir. Estoy en Cristo, pero no quiero estar con mi familia porque los odios son muy sangrones. Nah. Estás en Cristo, eres familia, ese es tu llamado. Solamente un pasaje, Colosenses capítulo 3, porque el Nuevo Testamento está lleno de esto, ya lo saben, pero dice en el versículo, vamos a agarrar desde el versículo 8. Dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Acuérdate, Efesios, todo el libro trató de eso. Somos la nueva humanidad, somos nuevos, nuevas creaciones. Dice, habiendo sido revestido con el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportense o soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Mira el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cómo? Enseñar. NTV, por favor. Que el mensaje de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cómo lo resumimos? El Evangelio. El Evangelio. Con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Nuestra relación con Dios es fundamental, pero como consecuencia de nuestra relación con Dios, como consecuencia de estar en Cristo y de haber sido revestidos con el hombre nuevo, entonces ahora dice, ámense unos a otros con un amor entrañable, perdónense unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Sopórtense unos a otros, así como Dios nos soporta. Dice que la palabra, que el evangelio more, viva abundantemente en su corazón. Enséñense, aconséjense, oren, canten, den gracias a Dios. No podemos desconectar, familia, estas relaciones. No podemos desconectar el efecto del evangelio en nuestra vida. No podemos decir, yo recibí al Señor Jesús, pero yo vivo el cristianismo en mi casa. Pero mi iglesia es mi casa. Mis discípulos son mis hijos. No podemos hacer eso, porque si estamos en Cristo, estamos en su iglesia, estamos en su cuerpo, somos sus discípulos, hemos sido transformados. Y entonces tenemos este llamamiento a crecer en esta relación con su cuerpo, porque es familia. ¿Sí queda claro? Entonces, si nuestra relación prioritaria es Dios, la consecuencia inevitable, natural, de una relación genuina con Dios por medio de Jesús es la familia. Familia extendida y obviamente la familia cercana. No va a decir, amo a la iglesia, odio estar en mi casa. Eso tampoco es bíblico. Tu familia también son tus hermanos, son tus discípulos también, pero la relación familiar de la que habla la Biblia es más amplia que tus hijos y tu esposa. ¿Ok? Y por último, la relación que tenemos con el mundo. Ahora, cuando hablamos de la relación con el mundo, ya te dije ahorita, básicamente estamos hablando de aquellos que no están en el cuerpo, que no son parte de la iglesia, y básicamente estamos hablando de la Gran Comisión. Vas a hallar continuamente en el Nuevo Testamento esta idea de que el mensaje sea conocido, que el mensaje siga creciendo, que todos los que no han escuchado puedan escuchar las buenas noticias y puedan ser salvos. De hecho, el pastor David la semana pasada cerró el año hablando de esta invitación, de esta oferta que Jesús vino a hacer. Y si tú recuerdas, yo sé que te la sabes de memoria, pero si tú recuerdas, ve a Juan, por favor, al capítulo 1. Y dice en el versículo 10, hablando de Jesús, el Verbo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, lo vimos, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y mi deseo, mi anhelo es que todos los que estemos aquí hayamos aceptado esa oferta, que tú y yo hayamos tomado esta oferta para ser parte de la familia de Dios. De hecho, es el mismo apóstol Juan que después escribe en la primera carta, si vas para allá a primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mira cómo lo expresa él. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Ponlos en NTV, por favor, del verso 1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y por eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a él. Verso 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como él es, porque lo veremos tal como él es. Tú y yo ya somos hijos de Dios. El mundo te puede ver y decir, no, ¿qué hijo de Dios vas a ser? Más si te conocen, pero dice, ¿sabes? Somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que seremos cuando Él venga. En Romanos 8, Pablo dice que la creación espera de puntitas viendo que los hijos de Dios seamos manifestados. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros somos manifestados en gloria, dice que la creación también va a ser nuevamente liberada de la maldición a la que está sujeta. Tú y yo ahorita nos vemos muy normales, digo, algunos más normales que otros, pero tú y yo nos vemos como cualquier persona, ordinarios. Pero la Biblia dice, ya somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía esto. ¿Cuál es el punto? Que el mundo sigue sin saberlo. En muchas personas, este conocimiento que tú y yo tenemos no es una realidad. Y tú y yo somos llamados a eso. Tú y yo somos llamados a que ellos conozcan también que Jesús murió no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, para que todos tuvieran la oportunidad también de recibir este regalo de gracia que es la salvación en Jesús. Cuando tú vas al Evangelio de Juan, el capítulo 3, y quizá como usualmente omitimos lo que sigue después del verso 16, perdemos de vista la realidad de la gran mayoría de personas el día de hoy. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos ahí y decimos, no, regrésate por favor. 16, eso es lo que conocemos, porque usualmente eso es lo que vemos. Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira lo que dice después. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En su primera venida Jesús vino para salvar al mundo, ¿sí? Para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿cuándo va a ser condenado? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la realidad es que toda persona, escúchame bien esto, toda persona, aquellos familiares tuyos cercanos, aquellos amigos que te caen muy bien, aquellas personas a las que tú aprecias que no están en la iglesia, ya han sido condenadas. ¿Por qué? Porque no han creído. ¿Sabes cuál es la razón? Cuando una persona rechaza a Jesús, dice Juan, en primera de Juan, si vas para allá, por favor, en primera de Juan, capítulo 5, en el verso 9, si lo pones en NTV, por favor, 1 Juan 5, 9, dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, verso 10. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios como... porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el punto? Que Dios ha dado su palabra. Dios ha hablado a través de la Biblia. Y cuando una persona escucha el testimonio y lo rechaza, dice, está haciendo a Dios mentiroso, porque no está creyendo lo que Dios ha dicho. Familia, yo decía ahorita, mi deseo, mi anhelo, es que todos los que estamos aquí estemos en Cristo. Hayamos reconocido nuestra incapacidad para salvarnos, nuestra incapacidad para reconciliarnos con Dios por medio de buenas obras, por medio de actos religiosos, por medio de sacrificio. Que todos los que estamos aquí hayamos reconocido eso y nuestra identidad está en lo que Dios ya hizo y no en lo que nosotros podemos hacer. En lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. que tú y yo podamos tener nuestra confianza para salvación puesta solamente en Él. Y si no lo has hecho, es importante que el día de hoy tú lo hagas. Porque viendo hacia adelante, para que te vayas preparando, ¿qué vamos a hablar 2024? Del Evangelio. Vamos a hablar de evangelismo para que los que no conocen puedan escuchar y ser salvos. Vamos a hablar de discipulado para que todos aquellos que crean formen parte de la familia y se integren dentro de la familia y sean instruidos. Si tú te fijaste en Colosenses, dice que la palabra mora en abundancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la predicación, enseñándonos unos a otros, para que ellos crezcan también y para que estemos capacitados, como dice también en Efesios 4, para toda buena obra, y entonces también poder ir y, partiendo de Jerusalén, el nombre del Señor Jesús se ha conocido en todas las naciones. ¿Para qué? Para que sea glorificado en todo lugar. Esa es la visión. Eso es lo que vamos a hacer. De aquí a que el Señor venga, tú y yo dependemos del Evangelio. Todos los días, ese mensaje, ese misterio que ha sido revelado en Cristo, tú y yo tenemos que estarlo aplicando en nuestra vida. Porque tú y yo dependemos del Señor, de aquí hasta que Él regrese. Amén. Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios. Si es la primera vez que estás con nosotros y tú nunca has reconocido tu necesidad de un Salvador, déjame decirte que la Biblia es muy clara. Dice que todos los hombres hemos pecado, que no hay ni uno solo que sea bueno. Y tú puedes pensar que ser bueno es no matar, ser bueno es no adulterar, ser bueno es cumplir ciertos requisitos, pero la Biblia establece la norma de lo que significa ser bueno. Es ser santo como Dios, perfecto. Y ninguno de los que estamos aquí y ninguna persona fuera de Jesús cubre ese estándar. Todos los demás caemos en la categoría de pecadores. Dios es santo, todos los seres humanos, excepto Jesús, somos pecadores. Y por ello, todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Dios, siendo santo, envió a su Hijo al morir por nosotros, porque Él conoce nuestra incapacidad, porque Él sabe de nuestra incapacidad para reconciliarnos con Él. Y por medio de Jesús, en la cruz, Él pagó la deuda que tú y yo tenemos para con un Dios santo, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, solamente por la fe. Como decíamos, como leíamos ahorita, solamente por creer lo que Dios dice que Él ha hecho. Él ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Jesús. Si tú crees eso, dice que tú tienes vida eterna. Tú te arrepientes de tus pecados, tú crees lo que Dios dice y tú tienes vida eterna. No tienes que ser una persona extraordinaria. Simplemente tienes que ser una persona honesta para reconocer que no eres perfecto, que has fallado, que has pecado, que eres un pecador y estás necesitado como todos los que estamos aquí. Así que si no lo has hecho, te invitamos para que lo hagas el día de hoy. Y juntos oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este año. Padre, sabemos de nuestra necesidad. Reconocemos nuestra dependencia y nuestra oración, Señor, es que tú sigas derramado tu gracia en nosotros. Que tú sigas haciendo tu obra, así como lo has prometido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos vivir para tu gloria, Señor. Que vivamos para adorarte. Concédenos, Señor, un corazón que sea fiel a ti y que podamos crecer en fruto, Señor, que honre tu nombre. Padre, recuérdanos continuamente quiénes somos en Cristo. Y que cada uno de los que estamos aquí, que no olvidemos que si estamos en Cristo, estamos en tu plan. Somos parte de tu plan para bendecir las naciones, para salvar, Señor, a los hombres, para que en todo lugar tu nombre sea glorificado. Señor, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en tu iglesia y que juntos podamos darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.